Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde Valencia Radio, la 99.9, cuando ahora mismito son las 10:40 de la mañana. Y cuando hoy mismito es jueves 17 de julio de 2025. Temperatura máxima prevista para hoy 33 grados, temperatura mínima 25 grados. Va a doler dormir sin aire acondicionado enchufado. Pero si creéis que 33 grados es bastante, que es bastante, sobre todo por la sensación térmica debido al bochorno que padecemos en esta ciudad, pensad que en algunos lugares del interior de la comunidad llegarán a 39, quizá 40 grados. En algunos lugares de la península y de la cordillera penibética, que decíamos ayer volviendo de Benicassim, llegarán a 40 y tantos gradetes. Llega otra ola de calor. Ya sabéis, del 15 de julio al 15 de agosto, la canícula. Llega la canícula penibética, superbética y betiquísima. La canícula, que es cuando más calor hace. Bueno, pues como todos los años, quizá este año de momento hace un poquito más de calor de habitual. Pero oye, que todos los veranos hace calor, ¿eh? Y todos los veranos nos achicharramos y todos los veranos queremos que sea el peor verano en nuestras vidas. En cuanto a temperaturas, y cuando llega esta fecha, hay mucha gente que dice, necesito ya las vacaciones. Sin embargo, los de abierto a medio decimos, no queremos vacaciones. Aún así nos obligan a tomarlas y algo habrá que hacer. Sirven yo, muy buenos días.
Buenos días, eso lo dices tú. Yo no te ajunto y creo que Mon tampoco.
Porque disimuláis, Mon, muy buenos días. Vosotros tampoco queréis vacaciones.
Buenos días para vosotros.
Vosotros tampoco queréis vacaciones. Lo que pasa es que fingís para estar con la masa, con la corriente. ¡Ay, qué ganas tengo! Pero yo sé que en el fondo de vuestro corazón y vuestras almas no queréis vacaciones. Lo sé.
Menos mal que Silvia y yo la última semana de julio descansamos.
Menos mal. Así por fin poder hacer el programa que a mí me gusta, un programa serio, exacto. Con solera, con españolitud.
Objetivo.
Con decencia.
¿Tú sabes cómo vamos a estar defundidos?
No, estamos ya un poquito desquiciados, pero es un punto que mola esta especie. Es que ayer nos vino muy bien irnos, nos vino muy, muy
bien. A vosotros,
bien
yo me quedé aquí.
Pues te tienes que ir el próximo día que vayamos.
Pues como espero. No me hagan un curso acelerado de cachimbas y fistros y toda la pesca.
Pero esperamos volver. Bueno, lo de ayer fue, nos quedamos todos con la boca abierta, los ojos se nos cayeron de las cuencas y rebotaron por el suelo. Qué bien montado está, y lo digo completamente en serio, qué alegría da que haya valencianos que se dediquen a este tipo de movidas, movidas tecnológicas, movidas que ayudan al medio ambiente. Vimos al final los grandes tortugones que hay, porque eran tortuguitas pequeñitas, pero tenían un par de tortugas grandes que Diego estaba flipando, más una salió ahí para tomar el sol. Y tenía un
no
cabezón.
Te subirías encima de ninguna.
No, hay que acercarse, tienen muy malas pulgas.
Ya lo sé.
Te pegan con la aleta y te descalabran, ¿eh? Y que son bichos de 150 o 200 kilos o más, ¿eh?
Yo he visto vídeos que pasan alrededor de cosas blancas y no pasa nada, pero cuando ven cosas negras, ¡pum, pum!
Claro,
empieza
claro.
A darle cabezazos.
No, nos contaron que, por ejemplo, se recuperó, porque tiene una tortuga muy grande que como ha crecido ahí toda la vida, si la sueltas al mar no sabe, no se entera. Pero la tienen ahí para reproducir y tal. Y que unos amables pescadores, que se portan muy bien los pescadores, recogieron un tortugor hembra que estaba así un poquito herida y la llevaron ahí. Bueno,
¡ay, ahora son parejita!
No, ahora te cuento. La hembra se recuperó y dijeron, pues la ponemos en la piscina porque tiene como unas lagunas artificiales preciosas. La ponemos para que hagan pandilla, hagan riqui-riqui y traeremos más tortuguitas a este cruel mundo. Y entonces, cuando las tortugas se hacen riqui-riqui, los machos son muy crueles y muy chungos. Es más, pían a la tortuga hembra por detrás, ajá, con las aletas la agarran y empiezan a llegar machos y machos, se pelean entre ellos a ver quién agarra a quién. Uf. Y entonces, claro, las tortugas de vez en cuando tienen que salir a respirar. Y tú ves a la hembra que está queriendo salir y no puede porque tiene que respirar ya. Entonces, bueno, pues nada, iban a hacer riqui-riqui, el macho se puso como una moto, palabras textuales del biólogo, mira, bueno, metimos a la hembra, el macho se puso como un bow, como una moto. Voy riqui-riqui, voy riqui-riqui. Y fue a encalomarse con la hembra, y la hembra, que viene de la naturaleza, por lo tanto está curtida,
sí,
y es salvaje,
y
se giró, le metió un bocado al cuello que el macho salió huyendo. ¡Un cagarri!
Pues muy bien.
Claro.
Que el no es no.
Pues eso, efectivamente.
En todas partes.
No es no en todas partes. Mundo tortuga y tal. Pero bueno, que tiene ahí un departamento de biólogos, de técnicos, de científicos. Pero lo más espectacular, insisto, es la sala de inmersión.
Me mandó vídeos, Juan, y yo decía, madre mía, qué pasada.
Es una locura. Es que de repente estás en Times Square abarrotado de gente, o de repente estás en el fondo del mar rodeado de tiburones, o de repente estás en la sabana con rinocerontes que los tienes a tu lado, pasan por tu lado, se dan la vuelta. Es que era el techo, el suelo, las paredes, es algo que yo no había visto nunca y que creo que no veré, a no ser que volvamos a ir, que es nuevo, ojalá podamos ir de vez en cuando, varias veces al año ahí. Es el edificio Tempus y va a formar parte de un conglomerado espectacular con un superhospital. Bueno, el chiringuito donde comimos, chiringuito, me parece una indecencia llamar a eso chiringuito.
Encima comiste.
Uf, sí, 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 claro. Oh, invité yo además, ¿eh?
A ver, Mon.
Invita a la casa. Pues qué buenas estaban las pizzas, ¿eh?
Sí, 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 sí. Con albahaca. Sí, sí, sí.
Oye,
sí,
me está entrando hambre ya. Sí, sí.
Eran increíbles. Sí, sí, pero además sí. Estaba el chiringuito, no era un chiringuito de los que estamos acostumbrados, no, porque estaba en un bosquecito, en una parte de montaña y una parte en Benicassim, que a 15 metros hay montaña y playa.
Sí, sí.
Y entonces bajas y automáticamente ya te estás bañando. Y el entorno era impecable.
Sí, os tenía que haber llevado el bañador.
Lo habían todo. Pues mira, yo no lo pensé. Si llego a saberlo, sí que me pego un bañito, porque el agua de allí está.
Yo lo pensé también. Mira que yo estoy increíble. A punto de deciros, ¿nos llevamos el bañador? Estuve a punto. Porque está en una calita de estas con rocas, tal cual. Muy poca gente. En el chiringuito es que había gente, pero en la calita no. Y cuando le dije, joder, un bañito, ahora cómo molaría. Qué pena, ¿eh? ¿Cómo molaría? Cómo
Oye,
molaría.
Pues ya la próxima, aunque solo vaya una vez, me apunto. Que sí, sea sí. Todavía en verano.
Sí, sí. Queremos hablar especialmente a Juanmi, que es el eficaz conductor que nos llevó. Por supuesto, a Nuria Romerar, a Paula López, a la familia Carabuch, a todos los que estaban por allí, a Pablo, a Alejo, que son científicos, biólogos y cosas de estas. Y me encantó lo que cuentan de los delfines, que lo decimos siempre. No. Que cuidadito con los delfines. De ahí el delfín, qué simpático. No os equivoquéis, el delfín es un bicho muy musculado, muy fuerte, y eso era gente que dice, oh, que vienen por ellos, voy a lanzarme a nadar con ellos, y nos dijo, no hay un peligro, si están una cría, o si están en fase que están de alimentación y tal, te meten un viaje con la cola y te matan, pero te matan, ¿eh?
Que sí.
Te matan, no es que te descalabren, no, te matan, no te dan con el morro, son bichos muy, muy fuertes. Y luego lo otro que me encantó que contó...
¿Y qué hacemos con toda la gente que se ha tatuado un delfín?
Es lo que más odian tatuar los tatuadores. Les da un asco. Porque se que meter todo. Pues un delfín. Porque queda mono, queda simpático, tal. Y yo también, un delfín. Y luego me moló lo que nos dijeron también Pablo, que es uno de los mayores expertos en tiburones del mundo, ¿eh? Del mundo. Cada vez que hay algo con tiburones, le llaman de televisiones de todas partes. Nos contó Pablo y me dijo, cuidado, porque ahora estamos asistiendo a la delfinización de los tiburones.
¡Ostras!
Porque ya hay documentales de, nadando entre tiburones. Sí. Fijaros, no me hacen nada. Sí. Y dijo, efectivamente, el tiburón es huidizo. Pasa que el tiburón, su manera de palpar es con la dentadura y con el morro. Entonces, claro, te da un bocado, él no lo hace por maldad, porque muerde y suelta, pero muerde para ver qué hay, pero a ti te dan a femoral y te mueres, te desangras.
No.
Y dice, cuidado, que los tiburones, siendo animales que son salvajes, no es que vayan a comerse hombres ni nada, pero es que son animales salvajes, y de repente el gentío, el personal, se cree que son bichos muy molones y muy te dicen, no, si son animales salvajes y no vale la pena arriesgarse. Por cierto, que el Mediterráneo está lleno de tiburones. El marrajo es un tiburón, la tintorera es un tiburón, el cazón es un tiburón.
Uh-huh.
Y luego hay tiburoncillos de verdad y no atacan a nadie y no hay ningún problema. También los huevos de los tiburones, ¿lo viste?
Sí.
¿Cómo mola? Es rollo alien. Rollo alien, Silvi.
Ostras, pues
está el huevo ahí colgando y de repente dice ¡bup! Y sale ¡shup!
Eso,
y es un tiburoncito.
Eso sí que no lo he visto y me molaría.
Ah, eso es precioso, Silvia, precioso. Y el edificio, qué gusto va a estar en ese edificio. Nosotros nos hemos ofrecido para trabajar de barrenderos del edificio de mantenimiento de limpiacristales, porque claro, trabajar ahí frente al mar, rodeado de pinos en ese sitio, dices, pues yo paso aquí la valleta todo el día ahí con los cristales.
¿Yo qué te he dicho de vivir en la naturaleza? Que te da paz.
Claro que te da paz, claro que te da paz. Pero la naturaleza es una cosa, el mar es otra. Yo lo que quiero es estar frente al mar. A mí estar ahí en el interior con el monte, no, que es mucho bicho y mucho roedor y mucha coscosa, ¿no? Hay que estar con el mar, tenemos que aprender a mirar el mar, ese gran amigo nuestro, el mar.
El hogar del calamar.
Marinero de luces, ay, el pulpo, el más listo de todos. Y recuerdo que nos dijo, no me acuerdo si fue Alejo o Pablo, algo muy interesante, dijo, lo malo del pulpo es que no saben transmitir lo que han aprendido la siguiente generación.
Sí, lo estaba escuchando.
Sí, entonces la siguiente generación tiene que volver a aprender.
Y aún así, mira los palillos que son.
Si fuesen acumulando toda la sabiduría que adquieren, el mundo sería de los pulpos. Y habríamos llegado ya a Marte. Estoy convencido. Y no tendríamos a Elon Musk por ahí dando por saco con lo de Marte. Bueno, en fin, que es un verdadero placer poder estar en el edificio Tempus, poder estar en Benicassim, que Mon derramando lagrimitas. Al volver, pasamos por el edificio donde estaba Mon y Mon ahí.
Muy bonito.
Sí,
muy bonito.
Sí.
Qué bonito.
Y entonces llegó un momento cumbre.
Y nos trataron de manera inmejorable.
Sí, nos trataron muy, muy
increíble.
Bien. todos, muy, muy bien. No, yo creo que porque aún no nos conoce y no conoce nuestra condición de feriantes charlatanes. Cuando la vayan descubriendo ya veremos qué pasa.
Bueno, pero, cuando acabamos de comer y miramos un poco para otro lado...
Ya voy a cuarto de baño, voy a ver el mar, voy a ver tal. Pero hubo un momento maravilloso, volviendo a la Fragoneta, cuando la directora de comunicación me pregunta a mí.
Qué bonito.
Bueno, íbamos ella y yo detrás, Mon y Diego ahí, y luego el conductor y en el copiloto no había nadie, estábamos todos ahí sobraba, era una furgoneta muy molona, muy moderna, era rollo furgoneta estrellas de rock que van por ahí de concierto. Y dice el director de comunicación: Ramón, tú te identificas con Mon, ¿verdad?
No fue. Nosotros estábamos hablando y yo le estaba hablando de mi empatía.
Sí,
y de,
que es muy sensible, porque, muy empático.
Porque Nuria también
y tal.
Tiene un grado de sensibilidad alto, como yo.
Sí, sí.
Y hubo.
Claro.
Que no sé qué estabais hablando. Y dice, ¿no? Y como, cuando nos conocimos, ¿cómo? No, muy bien, y tú le estabas contando, y dice, ¿y tú te sientes identificado?
Con Mon, me dice a mí. Y yo me quedo, bueno, como el caballo del Guernica, así en escorzo, y le digo, ¿qué respondí?
Me miraste con un absoluto desprecio. Nadie me había... Solo alguna ex me había mirado con tanto desprecio, y te giraste y le dijiste, pues no sabría qué decirte. Porque yo le dije, que lo mantengo, y Silvia lo sabe, que tú tienes un grado de sensibilidad muy alto. Lo que pasa es que eres roca.
Sí.
Se la esconde y es roca. Entonces ella dijo, ostras, pues no sé qué estaban hablando. Pero tú te sientes identificado con la sensibilidad.
Y digo, pues no sé qué decirte.
No sabría qué decirte.
Pero es verdad que miré a Mon...
Con un desprecio, me pareció maravilloso.
A ver, madre mía. Aquí de los tres, el más sensible es Mon.
Sí, Mon es muy sensible, eso está muy bien. Tiene que haber un sensible en la pandilla, pues aquí tenemos
mira,
a Mon y ya está.
Que soy mujer y todo eso, pero
como dice,
el sensible es Mon.
Como decía Esperanza Gracia cuando daba el horóscopo, y tú, mi queridísimo Piscis, pues eso.
Bueno, en fin, que un abrazo muy muy fuerte a toda la gente del edificio Tempus, a toda la gente que está ahí trabajando en ese lugar tan maravilloso y en sus anexos. Que fue un placer y que esperamos repetir. Y tengo mucha mandanga acumulada de ayer. Bueno, abrazo también a Manu, que colaboró con nosotros. Estuvo muy bien, que nos contó una intimidad, que como con 14 años se iba a solares. Se iba a solares de Benicassi, a rascarse la marmota. Que luego llamamos y dijo, me he pasado un poco. Y dijimos, no hombre, no. Pero claro, todos pusieron una cara de, menuda confesión está haciendo. De, como no te veía nadie. Y dices, hombre, pero...
Suele pasar,
no lo sé, usa tu habitación, el cuarto de baño, pero... Y es a las 4 de la tarde. Bueno, va, cambiemos de tema. En fin, como os decía, que tenemos muchísima mandanga para ofreceros. Lo primero que no quiero que se me olvide. A Montoro y a otra pandilla que trabajaba con el Ministerio de Hacienda les imputan. Porque el rollo está que el hermano Montoro tenía un despacho y entonces se ve que hacía líos con su hermano Montoro, que estaba de ministro y tal y cual. Muy bien, que se investigue. Aquí desde luego a Montoro no le tenemos ningún tipo de cariño y en este caso el juez bien, ¿no? No a Loufer. No lo ofrece aquí el juez bien, ¿no? Pues claro que bien. Los jueces en su inmensa mayoría siempre lo intentan hacer bien y desde luego son cumplidores y son independientes. Ahora bien, imaginemos que prospera la ley Bolaños, que ya veremos. Llega el PP y no la cambia. Y el PP coloca a jueces afines. ¿Investigarían lo de Montoro? Pues posiblemente, ¿no? Porque son los que te han colocado. Por eso no puede prosperar la ley Bolaños, porque como prospere la ley y los otros no la cambien, si llegan algún día... será terrorífico y dañará enormemente la higiene de nuestra democracia, que se quedará cojitranca. Es inevitable. Ya que estamos con aguas, que el agua que había ahí enfrente era maravillosa, clara, limpia más, y o sea, se preocupan un montón. ¿Sabéis que últimamente estamos asistiendo a... se cierra la playa de tal por presencia de aguas fecales?
Sí, hay mogollón.
Hay mogollón,
pero
aguas
en todas
fecales,
partes.
aguas fecales. Que digo, ¿qué pasa este año? Tanta agua fecal. ¡Amigo! Acabáramos, amiguitos.
¿Ya se sabe?
Amiguitas, sí, sale hoy la portada de provincias y lo cuentan. Y lo he leído. Resulta que es que este año están haciendo muchos más análisis que otros años.
Anda.
Entonces, claro, dices, ¿entonces qué pasa? ¿Que otros años también había aguas fecales y me bañaba pero no me enteraba? En efecto, había aguas fecales y tú te bañas y no te enterabas porque no lo habían analizado. Pero claro, como este año lo analizan con bastante periodicidad, es decir, día sí, día no sé si todos los días. Pues todos los días aparece que se cierra esta playa por aguas fecales. Entonces, a ver qué hacemos, porque el agua de nuestras costas, de nuestro mar, es un imán para atraer turismo. Si se corre la voz que nuestras aguas son un poco cagalloneras, a lo mejor empiezan
no
a dejar de venir.
Tanto.
Otra cosa es que astutamente no me molaría, digamos,
se van a Albania.
No hagamos tanto análisis de aguas, da igual, como todos los años. Porque yo casi que prefiero no saber si agua ya fecal o no, porque a saber cuántas veces nos hemos bañado todos y resulta que había restos fecales por todas partes.
Además, oye, no se diluye con lo grande que es el mar.
Pero eso tiene bacterias, virus, movidas,
sí,
historias,
sí.
Tal, o sea que
sí,
no,
pero
no
a lo mejor sirve, en el mar no es tan peligroso como, por ejemplo, que ayer también salía la noticia del río Buñol,
sí,
donde sí, se ve que además que se habían enfermado, también, que no es lo mismo un riachuelillo...
Sí.
¿Vale? O sea, un río. Sí, es un río. Pero el afluente donde se bañaban estos oyentes era más pequeñito y estaba eso más concentrado y sí, pasaba lo que pasaba. Sí, sí, pero sí, a lo mejor en el mar, lo que tú dices,
así
no
que
hagamos tantos.
Mucho cuidadín con las aguas fecales. Ya vamos a ir enterándonos. Argimiro Aguilar, muy buenos días.
Pero que muy buenos días.
Oye, tú ahora estás ya, o sea, sigues trabajando evidentemente, pero ¿estás aquí o estás ya en el Mareño?
Bueno, a caballo, porque ayer conseguimos tirar los últimos ocupas que teníamos. ayer un día súper intenso.
Día emocionante.
En teoría, teníamos que estar en el Mareño Blau durmiendo, que es de las pocas playas que se nos ha salvado que nos las clausuren por aguas
fecales.
Nos hemos quedado a la izquierda, en Playa del Rey, el Perello y demás, a la derecha, en la Playa del Dosel, y nosotros nos hemos quedado de momento libres sin aguas fecales. Con
pero
lo cual...
estaba contando que este año aparecen tantas aguas fecales porque están analizando mogollón las aguas.
Claro.
Otros años no, y dices, claro, y si otros años igual nos hemos estado bañando con aguas fecales. Bueno, pues vamos a intentar cuidar todo esto. Sin embargo, motivo para la esperanza. No sé si Argimiro lo ha llegado a ver en el Mareño y tal, pero parece ser que hay una plaga de libélulas.
Sí, señor.
Yo tengo libélulas en mi casa.
Sí. Nosotros vamos a andar, mi mujer y yo, por los arrozales y además es una cosa curiosa, ¿vale? Nosotros salimos a andar muy tarde, ¿vale? Para que el sol ya no caliente tanto. Salimos 7:30, 8 de la tarde porque hacemos 2 horas de caminata y vamos andando por mitad de los arrozales hasta el faro de Cullera.
Collons.
Bueno, pues están...
Hostia, es una buena caminata,
sí,
tío.
Sí, sí, son 12 kilómetros, ¿vale? Uy. Entonces, están todas las libélulas posadas en los copos de lo que todavía no es el arroz, ¿vale? Ya han salido todos los brotes verdes, como el de nuestro querido zapatero de hace años, ya han salido todos los brotes verdes y las libélulas están posadas ahí. Es curioso, ese es el milagro de la naturaleza. Una vez que se esconde el sol, salen todas a volar y
qué
es
chulo,
impresionante. Pero a continuación... salen los murciélagos.
Y se las comen.
Claro. Bueno, es
yo
imposible.
Yo soy fan de los murciélagos.
Bueno, las libélulas atacan a las abejas, a las avispas.
Miles y miles.
¿Eh?
Y siempre pienso que me encantaría que un zoólogo o un biólogo me explicase el ciclo de vida de las libélulas, porque después no se las vuelve a ver en todo el año. Debe ser un ciclo de vida
no,
súper cortito.
Lo bueno es que la presencia de libélulas indica que las aguas están muy bien.
Yo,
es un indicador de la pureza de las aguas.
Yo todos los años sí que es verdad que todas las aguas
no
que se ven
tanta.
En los campos de arroz está impecable.
Pues eso.
Y las acequias está impecable. Otra cosa muy distinta, Ramón, es cuando el otro día bajo la playa, yo soy de bajar muy tarde, me quedo leyendo y bajo, y eso que extiendo es la toalla y dices, mira, aquí hay un tronquito, ¿vale? Total, que eso que vas a quitarlo, empiezo a acabar una vid. O sea, una parra entera, una vid que la saqué y la llevé. Y de hecho, no te imaginas, yo que buceo, no te imaginas todo lo que hay en el fondo de cañas, de ramas, de troncos, que va saliendo constantemente. Pero yo siempre digo que al final el problema lo tenemos los españoles. Si cada uno que ve en la orilla 5 trocitos de caña las llevase a la papelera, no te digo que en nada tendríamos limpio la playa. Pero poco a poco lo limpiaríamos y avanzaríamos un montón.
Pues eso, que la libélula revela que las aguas están muy puras. Y ya sabes, estamos con el cupo catalán, luego también Sánchez se reunió, bueno, ahora está en Mauritania, con 7 ministros, nada más y nada menos, sabéis, Mauritania es la gran potencia y hay que ir con 7 ministros. Es la tercera vez que va, a ver si arregla, porque la mayoría de los cayucos que van a Canarias salen de Mauritania, y de momento no hemos arreglado nada, pero ojalá. Pero bueno, que sabéis que luego fueron los vascos también a pedirle a Sánchez lo de la seguridad social y tal, y eso es muy divertido, porque Cataluña y el País Vasco lo que quieren es asumir las pensiones ellos, sus pensiones, pero... lo quieren que se les perdone el agujero de 10.000 millones que tienen entre los dos. O sea, es acojonante.
Claro. No,
es
solo, acojonante. No solo del ego, sí, todo sí. lo que es la recaudación de los impuestos, porque a partir del otro
Yo creo que no va a prosperar esto.
Ya hay dos Españas, ¿vale? Y encima la ministra, nuestra querida... Bueno, ha
desaparecido.
Nuestra, claro, totalmente. Y para la foto no se puso. ¿Sabes por qué? Porque dice que ahora que es que eso quiere extrapolar
Pero cuando estaba en Andalucía decía que eso era completamente injusto. Y ahora es maravilloso.
Claro, y ahora es maravilloso. Y ahora ha desaparecido porque no quiere salir en la foto y envía a su mano derecha
Pero
para
yo
que
creo que
foto.
No saldrá, porque en el Congreso, claro, Compromís no puede votar que sí a favor de esto, o los gallegos nacionalistas no van a votar que sí, porque van a decir, o sea, sus electores dirán, ¿cómo? Que estás favoreciendo a Cataluña en nuestra contra, pues te va a votar Rita la Cantadora.
Sí, sí, pero...
Yo creo que no saldrá,
pero ellos... yo creo que claudicarán al canto de sirenas porque después dirán, no, pero es que después de ellos viene
pero
Galicia, viene País Vasco,
es
viene
es
Navarra.
Imposible, es imposible.
Pero al final,
es
si
imposible.
Tú dejas sin recursos,
o sea, que
a
no hay,
España,
claro, si es que es imposible.
¿De dónde se va a pagar la sanidad, la educación, la defensa?
Borrell, socialista de pro, ahí en Europa y tal, y además economista, salió a ir con declaraciones diciendo que esto era una verdadera charadura y una merluzada y que estaba completamente en contra de esto. Borrell, que creo que es socialista, que no
sí,
es...
pero mientras ya. sale Torre Pacheco y mientras que sale Torre Pacheco...
Sí, pero ya,
se centra,
lo de Torre Pacheco ya...
Que se
ya.
centra la atención sí, ahí sí. y no se habla de lo realmente importante que es la economía de un país
sí.
y cómo esta
sí,
gente
sí.
van delegando todo para que cada sí, comunidad sí. asuma la gestión, la liquidación y la no transferencia de impuestos
sí,
a España.
Sí. Yo es que sinceramente ayer lo pensaba en casa por la noche y digo, es que yo no entiendo a Sánchez, ¿qué interés tiene en pasar a la historia como el hombre que ha descuartizado España si es que lo acaba logrando? Es que no lo entiendo.
Pero si es que...
No lo entiendo.
No.
Es que el día de mañana cuando ya no se presente y tal, yo creo que va a vivir encerrado porque la gente se lo va a reprochar constantemente. Usted acabó con España si es que logra acabar. Es que no lo entiendo.
Sí.
En los libros de historia ya va a pasar fatal. En Europa ya le han visto el plumero.
Totalmente.
Es que ha sido la sedición, la malversación, la amnistía, pactar con Podemos que tampoco lo iba a hacer, tal. Y da todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué ese interés?
Bueno.
¿Por aguantar un poco más?
Sí,
tío, has estado ya 7 años. Ten un atisbo de dignidad.
¿Pero qué
¿A
dignidad?
¿Qué viene ese interés?
Cuando tú haces lo
es que
haces,
no lo entiendo.
¿Tú crees que para la palabra dignidad está en su diccionario
pues debería,
particular?
Debería.
¿Tú crees que está?
Pues mira, es
cuando es
presidente.
Capaz de hacer todo con
ya,
todos
ya,
y por
que,
todo para
sí,
él
pero
seguir
todo,
en el
todo,
poder.
Todo. Y dices, pero hombre, tú sabes, ya haga lo que haga Pedro, ya pasa la historia como quizá el presidente más nefasto con diferencia, y mira que Zapatero fue malo, en mi opinión,
Totalmente.
De la democracia española. Pero bueno, mientras tanto en Francia... Pues se ha enterado del plan de ajuste, ¿no? Francia va a ajustar 44.000 millones de euros.
¿Qué es lo normal?
Va a congelar las pensiones porque se han dado cuenta
claro.
que iban a la quiebra directamente.
¿Como España?
Claro, sí, sí. Pero por lo menos en Francia se han dado cuenta y han hablado a sus ciudadanos como si no fuesen alelados.
Muy bien.
¿Habrá bronca? Seguro.
Como adultos.
¿Saldrán chalecos amarillos? Seguro. Pero ya han dicho, aquí hay que ahorrar 44.000 millones. Se cargan 2 días festivos.
Claro, 2 días festivos sí, nacionales.
Sí, se cargan 2 días festivos para todos en Francia. 44.000 millones. Van a aumentar el presupuesto de defensa una barbaridad. Que yo no sé si eso es bueno o malo. Yo no sé si aquí también tenemos que aumentar la defensa. Pues no lo sé, sinceramente. Y van a recortar, congelan las pensiones y se supone que van a recortar el gasto social. Han salido los de Le Pen diciendo, oigan, esos 44.000 millones usted sigue dando un montón de subvenciones a inmigrantes. Aquí vamos a cortar también.
Correcto.
Y están ahora en eso.
Claro.
Pero, a ver, que son nuestros vecinos, por un lado. Yo no vivo allí, pero que salga alguien y diga la verdad y diga, ciudadanos, es que no vamos a la ruina, ¿eh?
Pero es que ya tenemos...
O tomamos medidas ya o no vamos a la ruina.
Pero es que ya tenemos Milei, ya tenemos Meloni,
sí, ya, está con la motosierra
ya tenemos
ahí.
Francia.
Sí.
Es decir, tú no puedes... Pero si al final, Ramón, es un tema de PSC, puro sentido común.
Daunonia no...
No es potraure.
Exacte.
Tú no puedes gastar
sí.
más de lo que tú ingresas.
Sí, sí.
Y si tú gastas más de lo que ingresas y es batalla avant y que el siguiente gobierno
sí.
tampoco le mete mano porque no se atreven... Porque aquí hablamos de unos, pero son todos iguales, ¿eh, Ramón?
Sí,
es decir,
sí,
no vayamos
sí,
a
sí,
pensar
que, sí.
no vayamos
que,
a pensar
sí,
que
sí.
unos sí y los otros
sí,
no.
Sí, no, no.
Porque...
Aquí todo es dar y dar y dar
claro.
y dar. Y dices, ¿cómo son de que no estoy el dinero, campeón?
Pero además, como dijo la famosa ministra, el dinero público no es de nadie.
Sí, sí, sí.
Es decir,
sí.
Y no es que no sea de nadie,
sí,
es que
sí,
tienes
sí.
que administrarlo mucho mejor
vamos,
que el tuyo.
Vamos, faltaría
con
más.
Lupa, con cuentagota, sí, sí. Y planteándote cada gasto, sí, como sí. Si fuese una empresa privada.
Sí, sí. Sí, sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Porque al final tú tienes que elevar el nivel de vida de tus ciudadanos. Lo que tú no puedes hacer es que a través de la presión fiscal y mayor gasto
vayas
social
ahogando, sí,
en
sí.
Mil cosas...
Aquí tengo un problema. Aumento impuestos, aumento impuestos, aumento impuestos, sí, sí.
Y de hecho, la prueba la tienes con mis dependientas. Ellas hace años alquilaban un mes un apartamento. Después
y ahora
15 días.
Y ahora una semana.
Después 10 días. Después una semana y ahora ya nada. Porque al final dicen que los impuestos nos los han subido a la clase media alta.
Claro,
pero es mentira.
No, es mentira. Es mentira, es mentira. Siempre la paga poca ropa.
Por supuesto.
La pagamos poca ropa siempre.
La clase
siempre,
media
siempre.
Que somos nosotros.
Ay, mira que me acaba de llegar el trimestre, no me acordaba, me cago en la mar, como estoy y como estoy ya
si
un poco.
Si te digo lo que pago.
Me ha llegado
de
el trimestre.
IVA, de impuesto de sociedades, de IRPF y demás, te pones.
Y yo vengo de la renta como tú.
Por supuesto.
Yo vengo el cañazo de la renta y ahora el trimestre.
Sí.
Ya no sé, no tengo a nadie. Sí,
viva las libélulas.
Sí. Mira, dos noticias así para desengrasar. Estudio científico al canto. Ha descubierto que la sagrada tradición de estar a la fresca, sobre todo en los pueblos, por las señoras y los señores que salen, ponen ahí las sillitas tetéricas y se quedan ahí apalancados, es muy buena para la salud. Rebaja muchísimo el estrés y la ansiedad, lo estará a la fresca.
Porque además socializas.
Claro.
Porque pegas la charraeta, sales con la mecedora, el otro sale con la silla, comenta que eso es lo que no podemos perder, ¿vale? El seguir socializando entre los españoles, independientemente que tú tengas una idea y que yo tenga otra. Y eso es la a la fresqueta, que es lo que se
fijaros,
hace socializar.
Yo quiero una mecedora.
Beneficio, sí. Y yo hoy lo de siempre que te digo, mira, 1,90 tener careto de Brad Pitt y la tranquila.
¿Me vas a comparar una mecedora?
Es verdad, no lo comparo.
Jolín.
Es que yo quiero, yo quiero.
Tú también.
Yo, estamos, yo quiero,
no,
yo
pero
quiero,
me la voy a buscar.
Yo quiero tener ojos verdes,
yo solo,
si aguanto,
solo,
mira.
Solo lo he comentado en voz alta, sí. Pero que me voy a buscar una,
claro.
Una mecedora de sí. Estas de ratán, que me hace,
Silvia,
me hace ilusión.
Pero no se la pedimos a algún oyente que seguro que vacía algún piso. Mira, yo
pues sí.
en el piso de Nazaret, si encuentro una mecedora, ya la tienes. La de ratán, que para que nos entiendan los
sí,
oyentes,
ratán,
la de vajilla de toda la vida.
Yo, sí, de esas. Y yo luego me la pinto, que soy muy apañada, con pintura a la tiza.
Sí.
¿Pintura
sí,
la tiza sí. Es de blanco para los catetos como yo?
No, pintura la tiza es una pintura que pinta cualquiera que no ha pintado en toda su vida. Tienes sí. Colores muy chulos y queda como con ese desgastado por debajo.
Ah, vale, ya sé, sí, como si lo hubiese pintado.
Que se lleva
después...
ahora mucho. Yo he recuperado
vale,
muchos
vale,
muebles
vale.
Así buenos, de madera, pero muy antiguos.
Si es que eres un tesorito.
Muy, muchas gracias, Ramón.
Y luego, ¿sabes quién cumplió años? No sé si era anteayer. Mon.
¿Un futbolista?
No diga gol, diga.
Di Stéfano. Diga.
Nombre.
No diga gol, diga.
Mundial. Diga. Kempes.
¡Ese! Sí.
¡Muy bien! ¡Sí, señor!
¡Sí, señor!
Bravo.
No me lo puedo creer.
No diga gol, diga Kempes.
O sea, mira que es difícil.
Unos aficionados.
Mira que es difícil lo que acabas de hacer, Mon. Entre
sí,
mil
señor.
Millones de nombres.
Porque remoloneaba en el subconsciente lo de no diga gol, diga Kempes.
Yo creo que lo habrás dicho alguna vez y se me ha quedado. Porque Yamin llamando.
No, oye, ¿sabes que no sabía quién era Lamine Yamal?
Va, el del collar de 400.000
sí.
Del otro día
no
que hablamos
sabía,
aquí en
sí.
La radio.
No, pero igual que
un
era
un chaval
era un
de 17 años que es un
entonces,
fenómeno.
El martes le digo, ¿qué opinas de la fiesta de Lamine Yamal? Y me dice, ¿quién?
Va.
Y el jugador del Barça me dice, ¿quién? Y le costó un cuarto de hora aprenderse a decir Lamine Yamal. Siempre era Lamine Yamal. Que no lo sabía.
Oye, que es difícil.
Creo.
No, que sí, ¿verdad?
¿Tú de qué deporte eres, Mon?
Del Sion Ball,
de
futbolín.
A mí me gusta.
De Ricky Ricky.
No, a mí me gustaba mucho la NBA, pero con Jordan, cuando se lo dejó Jordan ya dejé de ver.
Ya
NBA.
Se quitó.
Porque
pues ya hace...
Ni Pau Gasol, ni
nada, no,
Ricky
no.
Rubio,
no,
ni LeBron James.
Ricky Rubio no, Ricky Ricky sí.
A ver, tú ves a un tío subido una escalera con una falda escocesa y le tiras
hombre,
por si acaso.
Por si acaso,
mira, no vaya
por si acaso
que...
cuando va
bueno,
no
pues,
es un señor sino una
no
señora.
Me habéis preguntado cuántos cumple.
¿Cuántos cumple? Yo te lo diré.
A ver,
ahí se
le ven ahí.
52.
¿52? ¿Cómo va a cumplir siempre 52?
Ni idea, no tengo
estará
ni idea.
¿Estará por los
73?
74.
¿Qué 71. Mira. Toma. 71.
71. Qué empecerío de lo de mi infancia.
Sí, señor. Que además te acuerdas
yo
que
he visto jugar ahí en
con las medias bajadas.
Y la melena ahí al vento.
Y la melena.
Que la sigue conservando además el tío.
Era como un Messi, pero con medio metro más alto.
Sí, sí.
Y además una zurda espectacular.
Un tío poderoso ahí, una zancada
que iba
poderosa.
Todo el mundo detrás de él corriendo
sí, sí,
y nadie
sí.
Lo pillaba.
Kempes, bueno, pues felicidades a Kempes. Y otra buena noticia es que han traído aquí a la Marjal de Pego Oliva como 6 polluelos de águila pescadora.
Toma, qué chulo.
Eso mola mogollón. Sí. De Escocia.
Toma.
Si es que hay convenios entre los centros de recuperación y tal, tienen convenios. Oye, pues yo te llevo 6 guasaminos y tú me traes 3-6 águilas pescadoras. Gamusinos, no
guasaminos. Gamusinos. Guasaminos de WhatsApp, pero en pequeñito.
Pues eso siempre no será. Oye, que lleguen aquí animalicos y bichitos, hombre, claro que sí. Claro.
El otro día caminando por los campos, ¿vale? Y el monte, nos cruzamos con, de lejos, ¿vale? Porque si no le hubiera preguntado, con un chaval que llevaba aquí en la mano, con su guante pertinente,
sí. Oh, qué bonito.
Una berrapaz y la iba paseando.
Algo. Nuestro amigo Paco de Altura se dedica a la cetrería.
Sí. Y hay varios oyentes que me han pasado fotos de los polluelitos creciendo.
Mola mogollón.
Pues es increíble.
¿Pero era un halcón o qué ave rapaz era?
Yo no entiendo.
¿No le preguntaste?
Es que lo vi de lejos, tampoco era cuestión de ir corriendo. Disculpe usted, señor cetrero.
Claro, yo es que cuando voy por los arrozales y veo a un abuelo pescando con los nietos, pregunto, ¿qué tal? ¿Han pescado llisas? ¿Han pescado tencas?
Mira que son chulos los arrozales.
Y además lo bonito de ver a un abuelo pescando con el hijo y con los nietos. De hecho, pasamos andando mi mujer y yo y de repente oímos, ¡hoy es nuestro día de suerte! ¡Un pescado! ¡Sácalos, sácalos, tira, tal, no sé qué! Y nos miramos mi mujer y yo, eso que dices, ¡qué bonito los dos niños! El día
ahí.
Más feliz de su vida de haber pescado un pedazo de pez así de medio metro, una tenga grande.
Y una noticia que dices, oye, han pillado en un camión que iba en el ferry de Ibiza a Valencia.
En la cabina del camión,
de Ibiza a Valencia,
kilos,
675 kilos de coca. 675, dices.
Más que los de tu libro.
Claro, pero lo curioso es que no, normalmente la farropa iría de Valencia a Ibiza. No por nada, no es que diga yo que... Pero que hay mucho turista y mucha fiesta y tal. Pero claro, aquí el truco me ha parecido muy bueno. Debe haber sido un narco muy listo, aunque le han pillado, que ha dicho, nunca se van a esperar que llevemos tal cantidad de kilos de farropa de Ibiza a Valencia.
Claro.
Porque normalmente de Ibiza a Valencia yo creo que registrarán menos. Claro. De una manera mucho más, cuando vigilan de verdad es pues en los aviones que van al aeropuerto de Ibiza, el tráfico que va de Valencia a Denia a Ibiza, ahí sí que vigilan mogollón, porque supone que, claro, al ser una isla, tú tienes que llevar la mandanga de fuera.
Pero le han puesto una tela y una maceta encima o algo para que no se den cuenta.
¿A la farropa?
Sí.
No lo sé.
Eres lo peor.
Yo creo que no.
A lo mejor les han pillado por eso.
No.
Tú le pones una cortinita y lo tapas y le pones arriba una planta.
No. Lo llevaba en el asiento el copiloto poniendo un cartel que pone cocaína.
Si está en el asiento del copiloto.
Si alguien. No, estaría camuflado debajo del asiento, nada más 675 kilos. No
caen ahí.
Es más de media tonelada, ¿eh?
Es un animal.
Estamos hablando de muchísimo.
Pero yo creo que lo que utilizan es la contralógica. Es decir,
eso, claro,
la policía utiliza la contralógica.
También habrán pensado, uy, a ver. Y hombre, eso también obedece a un chivatazo. Posiblemente, cuando hay tanta cantidad de farropa, alguien
tiene,
se ha chivado.
Tiene toda la pinta. Y vete tú a saber la de veces que ya habían utilizado.
Sí. Eso tiene que ver entre ellos, entre los narcos se van chivando.
Y al pobre tonto de lava del camionero que le está en presión.
A lo mejor ahí no sabía nada, ¿eh? Que muchas veces pasa, ¿eh? Hay título cual en una carga de melones y tú no sabes que entre melón y melón lleva su farropón.
Iba en la cabina. No iba en...
Pero la cabina sería en la zona de donde duermen y tal, digo yo.
Pues
porque
imagina,
si no, es que no cabe.
Imagina, 675
kilos. Pues eso huele a chivatazo.
Tú piensa un saco de 20 kilos, ¿vale?, de arroz. Ahora piensa 675 kilos, ¿cuántos sacos son?
Una barbaridad.
Son muchos sacos.
Una barbarité. Si alguien tiene algún detalle que nos cuente, alguna teoría. Y que Portugal endurece las leyes de su política inmigratoria, ¿eh? Lo endurece... Van a ser muy cuidadosos con lo de la recuperación familiar, con lo de tal y con lo de cual. Así que yo siempre lo digo, que Portugal me encanta desde hace años cómo funciona. Se funciona con una seriedad que ya me gustaría a mí que hubiese algún jirón de esa seriedad en nuestro país.
Ojalá.
Y antes de irnos al primer disparo, tú te quedas, ¿eh?
Sí.
Te quedas. Ha fallecido un famosísimo telepredicador de Estados Unidos.
Anda.
90 y pico años, vivía en una mansión en Luisiana con 100 hectáreas de terreno.
Toma.
Tenía avión privado.
¿Qué?
Un montón de trailers cada vez que iba a hacer una misa de esas, espicos paliando lo que sea, porque sabes que estos iban con un montaje de rock and roll
y estadios.
¡Oh, my lord!
¡Oh, my God!
Y lo gracioso es que además sale una película, es que era el primo hermano de Jerry Lee Lewis.
Toma. Sí. ¿En serio?
Eso está en la película Gran Bola de Fuego, sí, que lo hace Baldwin, Alec Baldwin hace el papel. Jerry Lewis tenía un primo hermano que de hecho ha ganado muchísimo más dinero que el propio Jerry Lewis haciendo la mandanga de picos, porque este hombre tuvo un problemita hace años que lo vieron en un motel con señoritas de avalosianas, coldosianas. Y claro, mucho reñir a los pecadores, pero luego él tenía su ladito pecador. La porque nadie es perfecto.
Débil, la carne nadie es débil, querido Ramón.
Bueno, hay que y ha fallecido cuando saber lo que es.
Oye, ¿nunca os habéis planteado, igual que fuisteis el otro día a lo del frozen yogurt, iros de gira los tres para ir haciendo bolos y que os paguen una pasta?
Hombre, si os pagan una pasta, ya te digo que vamos donde
Mon,
sea.
Ya. Mon,
si nos pagan, yo me voy de bolos y me voy Argemiro, donde haga falta.
Nosotros somos feriantes.
Hombre, Mon dice que hasta se introduce cosas en los orificios.
Yo voy con pelotas de ping-pong y no os digo yo cómo las lanzo.
¿Te las introduces dónde?
Donde me sea. Digan. Yo, a golpe de dinero, yo lo que no quiero es miseria.
No, que no se respire miseria. Hoy un vaso de agua para cada
eso,
uno.
Que no se respire. Me gusta lo de que no se respire.
De mí que no se respire.
Que parezca que somos ricos.
No sé qué iba a hacer yo, señorita azafata pasándole los pepinos y las cosas a Mon.
Bueno,
Ahora vienen recortes.
En Francia ya hay.
Retallades.
Afortunadamente, no en todo hay recortes.
Retallades.
Le pagaremos para ir a. Para que nos curen, pero balas tendremos. Afortunadamente,
eso me suena
no
a que te está tirando.
Ya tardaba.
Qué bonito dúo dinámico.
De momento no he llegado a nada, ¿eh? El que mayores recortes hizo en la historia de la democracia fue Zapatero, que congeló las pensiones, incluso las bajó unos céntimos y lo recortó todo por todas partes, porque además se lo ordenaron Obama y la Merkel.
Y María Teresa Díaz, ¿cómo se llama? Fernández de la Rivero. Pobre. Rivero esta hizo congeló todos los sueldos los funcionarios.
No, congeló no. Bajaron entre un 5 y un 15.
Correcto, primero los congeló y después bajó. Sí. Que mi mujer estaba calentita y decía, y ahora no hay manifestaciones. Y ahora no salen los sindicatos.
Pero yo no lo entiendo. O sea, si recorta Francia bien, si recorta.
No, es que no había que haber llegado a aquello. Porque era la época de crisis, negaba la crisis, tome ya medidas.
De todas maneras, hay que mirar la parte positiva, que no recortan y que ingresa más dinero en balas y en pepinos.
Yo por eso he dicho que yo no tengo claro
super importante
que tengamos que aumentar el gasto militar de una manera muy loca. Yo de verdad que no tengo nada claro, que yo creo que detrás de todo este miedo a Rusia y tal y cual... Hay algo que no me trago. Yo, por muy paya que esté Putin, que no está nada paya, que es un tío muy firme e inteligente, yo no veo a Putin invadiendo Europa y haciendo cosas.
Pero solo una pregunta, ¿Quién es el mayor productor de armas
Estados
del
Unidos.
Mundo?
Claro. ¿Ellos qué quieren? ¿A quién se estamos comprando?
Presionar a la OTAN para que toda Europa...
Por eso, ellos nos están metiendo un miedo y tal.
Para
dices,
que
oye,
toda
oye,
Europa
que yo...
aumente su gasto armamentístico, para ellos una vez más hacer negocio. Ayer oí unas declaraciones del primer ministro de Polonia diciendo que ellos quieren ganar dinero con la reconstrucción de Colonia. De Ucrania, porque hasta ahora siempre se han llevado el gato al agua y siempre han ganado dinero los grandes, como por ejemplo Estados Unidos, y que ellos ahora quieren formar parte de la recuperación y ganar dinero.
También es verdad que no es lo mismo vivir en España, que estamos en la otra punta, que tener frontera con Rusia, que eso debe de acollonar. Si tienes frontera con Rusia, Ramón, eso que dices, yo aquí quiero tener mis misiles por si las moscas.
Mira, el domingo estábamos desayunando en el Mar en Blau, tenemos un apartamento en primera línea, y eso que estás viendo, la maravillosa vista que tenemos, y de repente mi mujer dice, ¿os imagináis que ahora nuestros vecinos de Francia deciden invadir España? Dice, tú pasas de tener... No, pero Ramón, piénsalo. Tú pasas de tener una vida normal, buena, a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Sí, lo dices por
trabajo,
de Ucrania, claro.
Y de repente, ¿cuántas familias de Ucrania habrán tenido que salir por piernas?
Mogollón,
que
España tuviesen, mogollón.
Que tuviesen un nivel de vida acomodada, no te digo de ricos, y de la noche a la mañana, tu vecino decide que te invade.
Y a ti te alistan a la fuerza, además.
Por supuesto. Y tú te puedes quedar a luchar, que yo me quedaría, o puedes pegar a fuchir. Si pegas a fuchir, ¿dónde te vas? ¿Qué te vas? ¿A Portugal? Sí. De repente invadimos toda España, Portugal, y Portugal se inclina y se hunde. Con lo cual, es decir, que al final piénsalo, que de repente tu vecino decide invadirte.
Te veo muy contento, Argemiro.
Mucho.
Va bien la cosa, ¿eh?
Muy bien.
Ahora mismo hablamos contigo. Pero antes el primer disparo, Silvi.
Te voy a hacer caso y te voy a poner
el tema que mola mogollón.
El tema que además mola mucho y tal. Mola mucho también, como has hablado del telepredicador y tal, va mucho en esa onda.
Una cosa sureña.
Sí, Turner Cody, Corner of My Room. Olé.
trigger and the mind is on the plan. I got my prescription and every citizen's got his. Now join me in the Rubicon and paddle me to France. The nectarine is sweeter there and we ain't got a chance round here. I'm counting Lincolns and living in the corner of my room. Looking at the goddess of the hunt and staring at the moon. My friends ain't got no loving and the babies ain't got teats. The women are all busy getting smart out on the streets and there ain't none. And the gentleman from Kansas is fixing to retire, drinking with his right-hand man, speaking about the fire and the doom. Car horn sound blows loud and hits my naked ear like a harpoon. I'm counting Lincolns and living in the corner of my room. I got enough to get to Memphis, but not enough to get me home. Where some men see a ladder, some men see a throne to repaint. To the senator, is this deep genuine? He said, I ain't seen that kind of thing since 1999, and it ain't. I saw John Brown going down a mighty road to heaven on a mule. I stood aside and waved goodbye, blind, out of sight and out of fuel.
...99.9 Valencia Radio ⁇